Don Francisco Álvarez Cascos Fernández, es presidente del Principado de Asturias, es líder de Foro Asturias también. Querido señor Álvarez Cascos, buenos días.
Muy buenos días.
Y además, ahora, no él personalmente candidato, pero sí su grupo político, va a presentar una lista en las elecciones generales, o al menos hasta ahora eso es así, si no se ha cambiado de opinión, en la circunscripción de Madrid, si no me equivoco.
Pues así es, así lo ha decidido la comisión directiva de Foro, y si superamos los trámites que hoy tiene que concretar la Junta Electoral Central, pues presentaremos una lista por la circunscripción de Madrid para intentar superar el 3% del listón mínimo necesario para obtener escaños.
¿Y quién es su público objetivo en la Comunidad de Madrid?
Bueno, en primer lugar, la vocación de cualquier fuerza política de crecer. Eso es una aspiración normal. Y por lo tanto Foro aspira a crecer y a tener un grupo parlamentario importante con voz y votos propios en el Congreso y en el Senado. A partir de ahí el crecimiento pues pasa en primer lugar por la circunscripción en la que hemos nacido y en segundo lugar pues en aquellas otras circunscripciones donde la motivación de los ciudadanos pues nos brinda esa oportunidad. El caso de Madrid es evidente por la proximidad que existe entre la colonia asturiana en Asturias y los muchos residentes en Madrid, y porque creo que también el proyecto de Foro trasciende de un interés objetivo territorial en Asturias. Es decir, los principios que defiende Foro los puede defender en cualquier territorio, en cualquier comunidad, en interés de España. De hecho, nuestro lema en esta precampaña es más Asturias, mejor España, que podría cambiarse la palabra Asturias por cualquier otra, y por lo tanto creo que más Foro, mejor España es un buen lema para comparecer en interés de la política nacional, en interés del reforzamiento del Estado en cualquier territorio y particularmente el de la capital de España.
¿Cree usted que la irrupción de Foro Asturias en Madrid puede restarle votos al Partido Popular?
Yo considero siempre la competencia y el pluralismo como algo enriquecedor. Cada partido busca lo mejor y, por lo tanto, cada fuerza política intenta obtener el máximo número de votos. Nosotros estamos en la parrilla de salida, queremos estar en la parrilla de salida y buscamos, a través de la competencia y del pluralismo, la mejor representación y la mejor representación para servir a los intereses generales. Nosotros no queremos que haya territorios españoles que sean más que los demás ni menos que los demás. Nosotros queremos que todos, en ese proceso de cambio que se impulsa en España y que España necesita, el cambio se reparta sin exclusiones, sin marginaciones, sin discriminaciones entre territorios, de tal manera que haya fuerzas que puedan servir de contrapeso o de tensores a los que pretenden lo contrario, a los disgregadores, a los que intentan socavar la fortaleza del Estado, porque creo que hasta ahora hay una imagen muy simplificada y muy pobre de lo que sienten los ciudadanos que tienen vinculación con su propio territorio. Es decir, pensar que en España solamente hay nacionalistas que intentan debilitar al Estado no es verdad, y aquí en Asturias tenemos el ejemplo. Nosotros creemos que fortaleciendo el interés de Asturias se consigue la mejor España, y eso es predicable y se puede defender en cualquier otra circunscripción española.
Sí, ¿cuántos votos cuesta, en teoría, que ustedes tengan un representante por la circunscripción de Madrid?
Los votos los da el listón mínimo, porque si no se llega al 3%, aunque uno entre en la regla 2, no puede obtener representación. Calculando que en Madrid hay 5 millones de electores en números redondos, si votan el 70%, que son aproximadamente pues 3,5 millones, el 3% pues supera los 100.000 votos. Entonces, bueno, no es una cifra exacta porque no conozco la participación, pero hay que pasar de 100.000 votos, desde luego.
Eso completaría, a no ser que ustedes en otra circunscripción obtengan algún tipo de representante, lo que usted aspira a, en Asturias, obtener en Asturias. ¿Qué podría ser? ¿Sus cálculos cuáles son? ¿Dos, tres diputados?
Bueno, nuestros cálculos son volver a ganar las elecciones en Asturias, y eso pues yo creo que nos daría una base sólida para contar al menos con tres diputados y tres senadores. Ya tenemos un senador vía autonómica, y a partir de ahí, pues si mejoramos nuestros resultados en Asturias, pues el número de diputados puede también aumentar, y si tenemos representación en la circunscripción de Madrid, pues podríamos llegar a una cifra orientativa en torno a los 5 diputados, que es la que constituye la base de un grupo parlamentario nacional.
Desde las filas populares se ha calificado de extravagante la idea de Foro Asturias de presentarse en Madrid. Desde otras filas se interpreta esta maniobra política, esta maniobra electoral, como una forma de fastidiar al amigo que dejó de ser amigo.
Bueno, eso solo lo dicen los que no han venido por Asturias a saber lo que piensan los asturianos, las motivaciones de los asturianos y lo que está ocurriendo en Asturias. Probablemente lo extravagante sea eso, la ignorancia de algunos en relación con las profundas motivaciones y el desencanto y la rebeldía que ha producido el desconocimiento que tienen algunos de la realidad asturiana y también la propia realidad asturiana, que a través de la entente cordial PP-PSOE pues ha llevado a nuestra región al pozo del abandono, de la marginación y de la crisis. A partir de ahí, yo creo que nosotros no tenemos que mirar a los demás, Foro no mira a los demás, no va a contestar a las polémicas que tratan de provocar los demás para embarrar el campo, porque nuestro discurso es positivo y nuestro discurso mira hacia Asturias y mira hacia España, porque la mejor España no se concibe sin la mejor Asturias. Y esto, repito, se puede decir de cualquier otro territorio. Yo he escuchado durante estos años el discurso del abandono y la marginación a la que ha sometido el gobierno socialista a Madrid como comunidad autónoma. Por lo tanto, hay unos agravios comparativos objetivos que se pueden reivindicar en Asturias, que se pueden reivindicar en Madrid y que es la base del discurso de Foro. Por eso creo que aspiramos a no ser más que los demás, pero tampoco a ser menos que los demás, para que todas las comunidades autónomas españolas participen del proceso de convergencia y de progreso al que aspira España.
¿Y alguien desde el Partido Popular se ha puesto en contacto con usted para intentar convencerle que desista de esa idea o para intentar realizar alguna aproximación con la idea de un frente común o algo parecido?
Pues no he tenido relación. Desde mi decisión de abandonarlo el día 1 de enero no he tenido ninguna conversación con ningún dirigente nacional del Partido Popular en ese sentido.
Sí, lo que sí ha declarado usted, tengo entendido, es que si obtiene representación en el Parlamento y el señor Rajoy lo necesita para gobernar, usted se la brindaría sin negociación previa.
Esto yo creo que lo he dicho desde el primer día y probablemente lo he dicho en su propio programa hace unos meses. Es decir, el proceso de cambio en España es una necesidad objetiva. Sustituir al gobierno irresponsable que nos ha llevado a esta situación y que ahora trata de envolvernos a los demás en las responsabilidades pasadas cuando son de la exclusiva responsabilidad de los socialistas y del señor Zapatero es una necesidad nacional, es una necesidad de España. Y por lo tanto, nosotros no vamos ni a discutir, ni a regatear, ni a negociar el cambio. El señor Rajoy, si gana las elecciones, si necesita un solo voto de Francisco Álvarez Cascos, que no es el caso porque no voy a ser diputado, pero de un representante de Foro, lo tiene sin necesidad de dar nada a cambio. Con lo cual se ahorra las negociaciones que va a tener que realizar con otros grupos si quiere algún apoyo. Eso sí, a partir de ese momento, a partir de ser investido presidente, pues tendrá que demostrar en sus decisiones que practica la política de dar a todos por igual y de atender las necesidades de una región como Asturias, marginada, discriminada y excluida de las grandes decisiones nacionales.
Y dos últimas cuestiones. Una, el impuesto de patrimonio podría estar, según parece, este próximo viernes en el Consejo de Ministros y salir adelante. Impuesto de patrimonio que a las comunidades, en el que las comunidades tienen mucho que decir. ¿Ustedes cómo van a trabajar en ese sentido con el Gobierno de la Nación?
Pues nosotros vamos a mantener nuestro discurso y, por lo tanto, las iniciativas que tome este Gobierno son unas iniciativas que están llamadas al fracaso, porque este Gobierno ya no tiene credibilidad para preparar ninguna nueva política. Habrá que esperar las decisiones del nuevo Gobierno y de las nuevas Cortes que salgan de las próximas elecciones y, en ese momento, pues todos tendremos que fijar nuestro criterio sobre el programa del nuevo gobierno, no sobre el programa de un gobierno ya extinguido que está dando coletazos electorales a uno y otro lado desesperadamente para intentar mantener su suelo electoral, porque el Partido Socialista no aspira a mejorar el techo, aspira a mantener el suelo y que el suelo no se le hunda bajo sus pies. Y por tanto, creo que es una propuesta irrelevante, habrá que esperar al programa del nuevo gobierno y en todo caso Foro tiene muy claro que la subida de impuestos conduce al empobrecimiento y por lo tanto no apoyaremos ninguna subida de impuestos. Creo que es mucho mejor atacar el compromiso de ordenar, racionalizar y equilibrar nuestros gastos.
Una última cuestión, señor Álvarez Cascos. Usted, en su tiempo, en su responsabilidad, en su vicepresidencia, en su ministerio, dio luz verde al impulso de ley, por ley el fútbol abierto. En el año, creo que fue el año 97, 98, ahora sabe que la polémica con la gestora de los derechos, que es Mediapro, consiste en que pretende que las radios no puedan entrar si no pagan un canon a la poseedora de esos derechos. La situación está enquistada y además no se mueve ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Qué razonamiento puede hacer usted al respecto?
Pues yo le haría dos consideraciones. La primera, que la responsabilidad de este asunto no es de Mediapro, la responsabilidad de este asunto es de los diputados y senadores que han declarado que las retransmisiones deportivas de las emisoras de radio ya no son de interés general. Por lo tanto, es muy sencillo. En el próximo programa electoral de los partidos que comparecen en las elecciones, pues habrá quien defienda excluir a las emisoras de radio del interés general y otros volveremos a defender lo que ya hemos defendido, que las retransmisiones deportivas de las emisoras de radio son de interés general. Y basta para eso dejar la legislación como estaba. No hay que hacer ninguna otra operación, ni tienen por qué estar enfrentándose los clubs y las emisoras de radio. Basta que los legisladores españoles, interpretando correctamente la tradición europea y considerando el mercado de los derechos de retransmisión de fútbol un mercado relevante, los intereses para evitar posiciones dominantes, las retransmisiones deportivas sean declaradas de interés general. Y eso es lo que hará además públicamente en su programa Foro. Y luego, en segundo lugar, y de esto saben ustedes mucho más que yo, creo que es una polémica también que va a conducir al fracaso, porque en muy poco tiempo creo que la tecnología va a permitir que las emisoras de radio, sin pedir permiso a nadie, retransmitan desde cuantos puntos del estadio deseen, porque eso lo permiten ya las nuevas tecnologías, y cuando es una batalla que por una u otra vía o por las dos juntas tienen ganada las emisoras de radio.
Hay aquí una pregunta interesante de un oyente. Oiga, en Navarra, PP y UPN han llegado a un acuerdo para una lista conjunta. ¿Sería imposible eso en Asturias?
Pues mire usted, yo tengo la inmensa satisfacción de haber trabajado durante muchos años al lado de Unión del Pueblo Navarro, de saber la capacidad de compromiso y la lealtad de Unión del Pueblo Navarro con el Partido Popular desde los años difíciles de la coalición popular, y por lo tanto me alegro mucho de ese acuerdo. Creo que es volver a los orígenes, creo que fue anormal la ruptura que provocó el Partido Popular en relación con Unión del Pueblo Navarro, y lo único que quiero recordarle es que en Navarra la representación y las siglas las tiene Unión del Pueblo Navarro. Y a partir de ahí yo creo que todos los oyentes podrán entender las fórmulas más adecuadas para sacar adelante los intereses de un territorio leal con España y que quiere tener voz propia. Pues ese compromiso de un territorio leal con España y con aspiraciones de voz propia es lo que necesita Asturias desde hace muchos años y lo que espero que tenga a partir del 20 de noviembre.
Sí, o sea, que tengo que deducir del bosque, tengo que entresacar un manojo de romero que sería, si vienen a hablar, hablamos.
Yo jamás me he negado a hablar con nadie, nadie absolutamente.
Si vienen a negociar, negociamos.
El diálogo está siempre sobre la mesa, siempre.
No lo vería usted mal, entonces.
Jamás, no, yo no voy a renunciar a tener interlocutores y a responder a los interlocutores y a las invitaciones de diálogo. Lo que quiero decir es que para resolver los problemas hay que atacar las causas. Y si no se conocen las causas del problema, si no se conoce el enunciado del problema, no se puede resolver el problema. Y aquí las causas y el problema de Asturias es muy claro y lo que hace falta es saber interpretarlo correctamente. Los resultados del día 22 de mayo creo que son esclarecedores, algunos no se han enterado, y ahora veremos si los resultados del día 20 de noviembre terminan de confirmar el análisis sociopolítico de la realidad asturiana.
Don Francisco Álvarez Cascos, gracias, presidente, por haberme atendido. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Son las 9:20.